Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Mírales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy tenemos a una gran invitada, actriz, escritora y lesbiana visible, que ya es bastante, ¿eh? Sobre todo tomando en cuenta que es actriz. La gran Itziar Castro. Bienvenida, Itziar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenida a nuestro especial del orgullo, ¿eh? Que te hemos elegido para el especial del orgullo. Que solo estaba
esperando a actrices. Estoy muy contenta de estar en el especial del orgullo y además este año que no tenemos carroza como la que tuvimos hace 2 años, maravillosa, con Mírales, que lo pasamos tan bien a pesar de que estuviéramos 2 horas paradas por esa manifestación extraña que pasó. Bueno, este año iremos a pie, pero me hace mucha ilusión. Estoy muy orgullosa de ser vuestra invitada del...
Es que lo pasamos muy bien en la carroza, ¿eh? Es que estuvo muy, 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 muy divertida. Y las chicas ahí que te veían y se volvían locas, ¿te acuerdas? 2021, sí, sí. Itziar, te vienes con nosotras en la nueva carroza, ¿no?
2021. En el 2022.
Es verdad que estamos en 2021, mira. O sea, perdóname, es que son tantas migas.
El COVID nos ha quitado un año, pero sí, en el 2022 ahí estoy, sí.
Son tantas migas de orgullo que ya no me sitúo. Itziar, quería hablar contigo porque, claro, eres, vamos, para pensar en una actriz lesbiana, pues básicamente viene tu nombre directamente. No solo porque tú siempre has normalizado en todos los medios tu orientación sexual, sino porque además eres una lesbiana muy orgullosa. Y en España son muy pocas las actrices que hablan abiertamente de su homosexualidad. ¿Tú por qué decidiste dar ese paso?
Bueno, yo nunca he dado ningún paso. Quiero decir, yo siempre he sido yo. Yo nunca he tenido esa charla de mamá, papá, tengo que contaros algo. Yo no la he necesitado.
¿No?
En mi casa, no, nunca he tenido ese tema y ese problema. O sea, yo he traído novias, novios y amigos, amigas, y nunca ha habido esa conversación. Por suerte para mí, porque sé que es bastante desagradable para otros, pero no. Y yo siempre que me han preguntado en medios he hablado de parejas femeninas y ya está, y mi padre y mi madre lo han leído y tan normales.
Pero tú me dices que un día llegaste de la mano con una chica y dijeron, ah, mira, la niña tal, y se lo tomaron también.
No, es que yo tenía una amiga con 8 años que ya éramos novias, o sea, que ya era así, entonces claro, era, para mi madre, o sea, era normal, o sea, natural. Sí, sí, o sea, yo tenía la suerte de que mi familia me ha dado la libertad absoluta de hacer lo que quisiera en todo, en educación, en religión, en tendencias, en decidir lo que quería. Entonces, ella vivió una opresión muy grande, entonces yo he vivido las ganas de libertad que ella tenía. Y por suerte para mí, pues yo he descubierto lo que soy sin ningún tapujo y sin ningún bloqueo. Entonces, es una gran suerte que he tenido, la verdad.
La verdad es que sí, porque hay otras madres que a lo mejor no han tenido libertad como la tuya y luego pues hacen lo mismo con sus hijas.
Ya, sí, por desgracia a veces sí, pero bueno, en mi caso ya te digo que he tenido esa suerte en todo, o sea, en todo, igual que ser actriz. Mi madre solo me decía, cuando me veía pasarlo mal y eso, me decía, ¿por qué no te estudias alguna otra cosa? Pues, pero siempre me han dejado escoger libremente todo. Entonces, pues esa suerte. Entonces, no he decidido nunca ni ser un referente, ni ser una lesbiana visible como tal, sino que yo soy yo misma, y ser yo misma pues implica ser lesbiana, ser actriz, ser gorda, ser pelirroja, tener pecas, ojos claros y pues ser de izquierdas y cosas de estas, que yo pues básicamente lo que soy yo misma y no me escondo y entonces de nada. Entonces va por ahí, pero no es que haya decidido, ¿sabes? Es
como... Sí, te entiendo. ¿Y por qué crees tú que a las actrices en general en España les cuesta? ¿Es que acaso la industria castiga?
No, yo creo que en general ser diferente es difícil en la sociedad, ¿no? Es mucho más fácil ser de la manada, ser del grupo, pasar desapercibido, ¿no? Ya de por sí recibimos críticas como para que encima ir sumando cosas. Yo como siempre he sido diferente, siempre he sido criticada por todo, desde que soy pelirroja en una España de los 70, que todo el mundo moreno, que soy lesbiana, que soy gorda, que soy feminista, que soy actriz, pues claro, es que ya es como suma y sigue, entonces, bueno, pues una más no importa. Pero entiendo que haya gente normativa sobre todo mujeres normativas, que pues son actrices que son sex symbols, que les cuesta mucho porque realmente pues es un peso, es una crítica, es una dificultad. Y luego hay una cosa que, fíjate, ha pasado con hombres, por ejemplo, Rupert Everett, ¿no? Cuando dijo que era gay, ya no le han vuelto a ofrecer nunca más papeles heterosexuales.
Es verdad.
Entonces, también hay un punto ahí de que, ¿por qué si saben tu tendencia sexual solo puedes hacer, llámala para hacer eso, ¿no? Es complicado en ese sentido. Y sobre todo, yo creo que las actrices que son sex symbols, que son protagonistas, que son guapas, que tienen un peso añadido ya de ser mujer, de la edad, de que tienen que ser siempre perfectas en el peso, en todo. Entonces, es un hándicap más, ¿no? Yo, como siempre he sido la actriz de peso, o la actriz de carácter, o la actriz, la amiga de, pues he tenido la libertad de que puedo ser menos guapa, puedo ser, estar menos buena y puedo ser más políticamente incorrecta, ¿no? Es un poco por ahí. De todas formas, yo soy de las que creo que está bien cada vez más que haya más referentes LGTBI en el mundo público, en cargos políticos, en trabajos, en prensa, en televisión, en fútbol, en deportes, en todo. Y creo que es muy importante que haya lesbianas visibles que sean, pues eso, que es diversas, ¿no? Que no solo sea la típica prototipo de lesbiana, creo que somos muchas y muy diversas y se ve en el Pride, se ve en las manifestaciones, se ve en muchos momentos, pero a lo mejor públicamente no se ven tanto y creo que es necesario que haya, porque yo me acuerdo que cuando yo era joven no tenía referentes, o sea, lo más parecido a un referente lésbico era Martina Navratilova y yo no quería, yo no me sentía así, o sea, yo no me sentía para nada así, y eso que yo iba para tenista, ¿no? Pero era como, yo no me siento para nada así, entonces, bueno, pues referentes, cuantos más referentes diversos, mejor para todas, para que nos podamos, y sobre todo la gente joven, que vea referentes variados. Es que en ese caso ha ayudado muchísimo la ficción. Yo creo que series como The Old World, como Vis a Vis, como otras series y películas que han acabado bien, porque siempre antes acababan mal todas.
Es que The Old World nos cambió la vida muchas, ¿eh? ¿Cuál te gustaba a ti?
Sí, bueno, yo siempre he sido muy fan de Jennifer Beals desde Flashdance, y entonces yo soy Beck Porter a tope.
Yo iba con Carmen, por favor. Carmen.
Bueno, Carmen también, sí. Pero bueno, sí es verdad que The L Word o cambió una generación, porque era eso, ¿no? Ver unas lesbianas exitosas, bellas, sexys, con trabajos, con dinero, que era como, uy, se puede ser todo eso. De hecho, yo me acuerdo muchísimo la primera vez que vi una película lésbica que acababa bien, que
fue?
Era When Night Falling, cuando cae la noche.
¡Ay! ¿La que mete en el perro al congelador? Eso nunca lo entendí.
Sí, bueno, es poético, porque el perro en realidad no estaba muerto, estaba congelado hasta que ella se enamorara. Entonces es una cosa muy poética, ¿no? Y resucita con el amor. Pero el perro es el que hace que se unan, ¿no? Yo vi esa película y me cambió la vida, ¿eh? Con 18 años. O sea, sí que fue, no me cambió, pero sí que fue, ah, que se puede sentir esto, ser lesbiana, y además ser feliz y no morirse, porque hasta entonces todas las películas se morían. High Art,
Lost and Delirious.
Pero esa creo, sí, pero es que había una época,
El Último Suspiro, que parecía preciosa, sí. Y luego se suicida, pero cuando cae la noche también fue mi primera película y me encantó.
Claro, hay muchísimas de antes, High Art y otras, que eran maravillosas, pero todas acaban mal, ¿no? Tenían problemas de drogas, problemas, o sea, como un súper drama, o Amores. Algunas súper épicas que se enamoraban y luego pues la mataba el marido de la otra, era todo. Y en esta acababan bien, eran felices, y era como, ¡ay, que se puede!, ¿no? Entonces yo creo que la ficción ha ayudado muchísimo a eso, a que la gente se vea reflejada, mucho más que las personalidades o las actrices públicamente, ¿no? Pero también soy de las que creo que cada uno tiene su ritmo y su momento, y que me acuerdo el día que hicimos una charla con vosotras y con Mami Blue, que hablábamos de referentes que no salían del armario. Bueno, yo creo que cada una tiene que tener su momento y decidirlo cuando quiere y como quiere, ¿no? O sea, eso también es respetable, porque también hay una parcela de miedo de que se van a meter en nuestra vida privada, ¿no? Entonces, es una línea tan fina.
Bueno, Inma Cuesta salió del armario la semana pasada. Fue muy bonito, muy sutil, dedicando el premio a sus familiares y a su novia, y la verdad es que fue muy bonito. Yo espero que sea una tendencia ahora, que las actrices pues lo vayan haciendo.
Mira, yo creo que lo ha hecho cuando ella creía que lo tenía que hacer, lo ha hecho cuando ella sentía que lo tenía que hacer, y yo cuando lo dijo le aplaudí, le escribí, le dije enhorabuena por el premio y enhorabuena porque vas a ayudar a muchas lesbianas jóvenes que pues seguro con tu salida del armario. Entonces yo creo que es muy importante eso, porque es lo que digo, una sex symbol, una persona normativa, físicamente atractiva, que además está considerada como una protagonista, ayuda muchísimo más, creo yo, que una actriz de carácter que hace otros personajes, como en mi caso, y lo creo muy sinceramente.
Bueno, sí, esa humildad está bien, pero creo
no,
que...
No, es humildad.
Lo que has ayudado, porque además es que has salido en tantos medios de comunicación hablando de... O sea, normalizando, ¿sabes? Y en muchos medios de comunicación donde a lo mejor no te ve la jovencita lesbiana, pero sí sus padres, sus abuelos, sus tíos, y está muy bien porque pones rostro al final de lo que es lesbianismo.
Sí, yo soy de las que creo también que el mundo se cambia de a poquito. O sea, también lo cambiáis todas las que estáis ahí detrás, demostrándole al vecino y a la vecina que sois gente maja y que no les pasará nada porque seas lesbiana o porque seas trans. O... Yo creo que también se cambia así de a poquito. Y de a poquito tú cambias al vecino y el vecino cambia a otro y así, ¿no? Y aparte de que nosotros públicamente también tengamos una visibilidad y un mensaje y una plataforma para hacerlo, pero de a poquito también se cambia. Yo creo que todos ponemos nuestro granito de arena.
Bueno, tú pagas un coste importante en redes sociales por tu visibilidad al final, porque a veces unos trolls ahí te atacan. ¿Por qué te atacan más? ¿Por ser lesbiana? ¿Por ser feminista? ¿Por ser gorda? ¿Por qué te atacan más?
Lo primero es por ser gorda, lo primero de todo. Y creo que luego por feminista y luego por lesbiana. Fíjate, creo que ahora mismo en el mundo hater está más por ahí. Pero bueno, atacan en general. O sea, si no fuera una cosa es otra, es verdad que... Siempre lo más visible en mi caso es mi físico, entonces es donde van más directamente. Pero bueno, me han atacado por las tres cosas, sin duda. Y también por apoyar a amigas como Leticia Dolera o por dar mi opinión en alguna que otra cosa, ¿no? Pero es que el odio hoy en día está tan ahí arraigado que, bueno, cualquier cosa que digas o hagas puede ser un momento de detonación de odio.
En una entrevista,
pero yo no me callo.
En una entrevista dijiste algo que me gustó mucho al respecto. Mira, te lo voy a leer para que nuestras oyentes lo sepan. Yo no soy ni curvy ni body positive, yo soy gorda. Por eso en este libro las palabras son tan importantes y creo que es importante darles la vuelta. Lo que en un momento dado puede parecer un insulto, si lo haces tuyo ya deja de serlo. ¿Pasa lo mismo con el término boyera?
Y con el tema no marica y con el tema travesti, yo creo que cuando le das la vuelta y te lo haces tuyo, te empoderas. Porque si a mí me dicen gorda, digo, muy bien, evidentemente soy gorda, ¿y ahora qué más?
Pues claro, eso me pasó a mí una vez en el metro de Madrid, lamentablemente nuestro Madrid, que es muy avanzado para algunas cosas, pero para otras no, que hace unos años que iba con una novia que tenía entonces y le di un beso porque ya se bajó en una estación. Y el homófobo pues estaba ahí, yo todavía no se revelaba. Y cuando me bajé yo en la siguiente estación, antes de que se cerraran las puertas, me gritó, ¡lesbiana! Y yo me di la vuelta y le dije, ¡y mucho! Y entonces los pasajeros que estaban ahí, pues se rieron un poco y él quedó un poco como idiota. Pero es que, claro, como dices tú...
No, pero es que es maravilla. O sea, es decirle, ¡y mucho y orgullosa! Y me he tirado a la guapa que tú no. O sea, es así, quiero decir. O sea, es darle la vuelta, evidentemente, porque cuando alguien... O sea, esto es lo mismo, claro, a ver, estas cosas que te decían siempre de que venía uno a increparte y enseñarte, le decías, ¡uy, qué chiquitita la tienes! Bueno, cuando desarmas a alguien con su propia manera, es lo que hago yo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Cuando me dicen, ballena, pues yo les mando gifs de ballenas saltando. ¡Pero! Claro, en el momento en que su ataque no te afecta, no les desarmas. Entonces... Sí. En el momento en que una palabra Las palabras tienen la fuerza que nosotros les queramos dar. Es así. Entonces, evidentemente pueden hacer mucho daño, pero les tenemos que dar la vuelta, en el sentido de, pues, gorda, bollera, sí, y o sea, y lo bien que me lo paso, ¿qué más? O sea, claro, o sea, no es un insulto para mí, o sea, ¿no?
Claro.
Si fuera un insulto, me avergonzaría de mí misma y no me avergüenzo. Ese es el tema. Entonces, y después hay otra cosa. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que me insulta por el físico, que luego, bueno, sus fotos casi todas son falsas, pero cuando mandan alguna foto dicen, madre mía, hijo mío, pues si eres tú. Pero nunca les ataco con el físico, porque creo que es bajarse a su nivel.
¿Pero qué, hay ahí detrás del ataque al físico? Yo me lo pregunto. ¿Es que tú no seas heteronormativa y te quieras a ti misma? ¿Es eso?
Bueno, en mi caso, y en el de muchas, cuando tenemos sobrepeso, lo que nos atacan con la salud, diciendo que somos insalubres, que estamos haciendo apología de la obesidad y que es una de las enfermedades más graves del siglo XX, y que claro, que la cosa es, si tú sales llorando, estoy fatal, me voy a morir, ay, pobrecita. Pero si sales diciendo, soy una gorda que me quiero y además me gusta las mujeres y además digo mucho y además me lo paso muy bien y además me gusta y salgo desnuda, la gente es como, no te puedes gustar, no te puedes mostrar, no puedes ser feliz porque eres una enferma. Y dices, bueno, me dicen, es que claro, haciendo apología, dices, vale, y alguien que tiene una enfermedad degenerativa y está muy mal, no se puede querer, no se puede, no, es diferente porque tú estás gorda porque quieres. Ahí está el tema. Las gordas estamos gordas porque queremos. No saben nada de, a lo mejor, si yo siempre les digo, venga, vamos a una prueba, ¿qué comes tú a la semana? Aunque como yo, vamos a decir exactamente que seguramente como muchísimo mejor yo que tú. Mi metabolismo es diferente. Bueno, es estas cosas de que las gordas estamos gordas porque queremos y no porque hacemos el esfuerzo, que somos unas vagas. Que comemos demasiado, hacemos poco deporte, somos, bueno, estas cosas que yo creo que detrás de cada persona hay muchos factores y la gente tiende a generalizar, pero la mayoría de gente que te insulta fuma y dices, bueno, y tú fumas, que es bastante, ¿no? O sea, pero bueno, en realidad yo lo que sí que defiendo es eso, hacer... quedarnos con el insulto y darle la vuelta porque las palabras tienen la fuerza que nosotros queramos darle.
Pues eso me ha gustado porque además tú usas mucho tu cuerpo y yo creo que como una reivindicación por un montón de fotos, bueno, que además pones en tus redes que son muy graciosas y son geniales. Y me gusta que uses tu cuerpo, tu desnudez, me parece valiente y me parece auténtico. Y bueno, la gente, claro, atacándote por eso es que, ¿qué le pasa a la gente? ¿Que no se meten en sus vidas? Es una cosa extrañísima.
Bueno, yo tampoco lo hago, lo vuelvo a decir, no lo hago como una reivindicación. Hace muchos años alguien me dijo, es que todo lo que tú haces es política, todo lo que tú haces es reivindicativo. O sea, todo lo que tú hagas, sin querer, queriendo, es una reivindicación. Dices, bueno, pues es lo mismo que ser un referente. Yo nunca he querido hacer una reivindicación como tal, simplemente reivindico ser yo misma. Y a mí me gusta desnudarme y me gusta mostrarme. Y luego hay muchos autores y hay muchos artistas que me pintan, que me fotografían y me piden, ¿quieres hacer esto? Y yo digo que sí, porque me gusta el arte. Y el arte hace muchos años que el desnudo forma parte de ello. Entonces yo no tengo pudor. Pero no ha sido como para, voy a callar bocas, o no, simplemente porque me apetece, porque me lo proponen y así lo hago, y sin más. Pero es verdad que cuando haces cualquier cosa de estas, siendo no normativa, cualquier cosa que hagas, acaba siendo un acto reivindicativo.
Bueno, y en el tema de ser reivindicativo o ser más bien original, tú has publicado hace poco un libro de poesía, y digo original porque, bueno, a ver...
Aquí lo tengo.
Me encanta la portada, además.
Sí, desnuda, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, por eso te lo decía.
Pero tiene un motivo de ser, ¿eh?
¿Cuál es?
Desnuda. Pues mira, yo que me desnudo constantemente, a nivel físico, y de hecho dentro del libro hay varias fotos en las que estoy desnuda con un corazón, básicamente es que yo aquí me desnudo de alma. Ya no podía presentar este libro vestida porque lo único que hay entre vosotras y yo es este libro. Entonces es totalmente desnudo de cuerpo y alma. Y lo más gráfico era hacerlo así. Entonces todas las fotos que hay, bueno, muchas fotos que hay son desnudas con un corazón en rojo, porque el rojo es el que sigue y el hilo conductor. Y luego también hay unos QRs en los que...
Eso te iba a preguntar con los QRs. Eso es muy
habitual. En los QRs salgo yo recitando desde este lugar mismo, por esta pared, y salgo recitando en vídeo los poemas de esa página. ¿El por qué? Pues primero porque soy actriz y yo soy pues de contar, de decir,
de comunicar.
De comunicar. Luego porque he pensado también que hay gente pues que no podrá, que tenga problemas visuales y que de esta forma pues me puede escuchar a mí misma. Y luego porque creo que tenemos que ser modernas y ahora mismo con la pandemia vamos a un bar y tenemos la carta en QR, pues ¿por qué no un QR?
Es que eso me ha parecido muy original. ¿Por qué surgió la idea de publicar este libro?
Pues mira, yo llevo escribiendo poesía, bueno, más bien vomitando poesía desde siempre. Yo así como hay gente que escribe poemas, que escribe un diario, ¿no?, emocional cuando llega a casa, cuando necesita compartir o sacar sus inquietudes, yo lo hago en formato poema. A mí me sale así. Empecé con canciones, tengo letras de canciones y luego poemas o poemas cortos, también muy cortitos, me gustan frases, momentos y me salen así. Entonces necesito expresarlo y tal. Y durante el confinamiento, Elvira Sastre me pidió que participara en un Instagram que hizo live, en el que varios actores, actrices, gente de del mundillo, leíamos poesía que se llamaba Poesía en tu sofá, y me pidió que leyera media hora y yo podía escoger a quien quisiera, y fui tan ególatra y tan loca que dije, ¿puedo leer los míos? Y me dijo, ah, ¿tú escribes? Y digo, sí, llevo muchos años escribiendo, he hecho algún que otro recital, sobre todo en Barcelona, he hecho algún que otro recital y he hecho alguna performance y tal, pero no lo sabe mucha gente. Entonces me dijo, sí, claro, pues hazlo. Y gustó tanto que me hicieron la propuesta de ponerlo en papel y pues aquí está.
Hay poesías en catalán y poesías en español.
Bueno, las que están en catalán, al lado están la traducción en castellano, porque no para que la gente la entienda, porque yo escribo en castellano.
¿Y nos podrías leer un poquito?
Sí, claro. Dime un número y abro esa página.
El 27.
27. Acuérdate de mí de vez en cuando, mientras me olvidas. Este era cortito.
¿Cómo va la venta del libro?
Bueno, vender libros es complejo y más de poesía. O sea, así que...
Claro, por eso te decía que es al final un acto valiente. Porque ahora lo que se lleva, sobre todo de las famosas, son las memorias y todo eso.
Bueno, en realidad esto es una autobiografía emocional. O una radiografía emocional poética. Soy yo. En estado puro. Quien lee esto y me conoce, me dice, es que te veo en cada coma, en cada de esto, es lo que vives tú emocionalmente. Aquí hay mucha pasión, hay mucho amor, porque es de amor y de desamor, porque yo nací el 14 de febrero y va conmigo, pero también hay mucho dolor, también hay mucha frustración, también hay mucha ilusión. Hay poemas que son dedicados a parejas, a amantes, a parejas que nunca fueron, pero estaban ahí. Hay uno que dice, no éramos amigas, no éramos amantes, no éramos pareja, solo un poema de amor perdido en el viento. Pero también hay poemas dedicados al amor de la familia, amor de los amigos, al amor en cuarentena, al amor de mi profesión y a la gente que me inspira, que me ha inspirado y me ha ayudado a ser quien soy. Y también, y para mí lo más importante, el amor a una misma. Entonces es un recorrido que es una biografía, autobiografía emocional total en formato poemas. Podría haber escrito mis memorias, pero creo que aún me queda un rato y en cambio mucha gente no conoce esta parte mía, ¿no?, personal, que es como muy, muy íntima. Que da un poco de vértigo, pero...
Claro, es una parte bastante íntima. La gente sobre todo te conoce por tu carrera Yo siento que el personaje de Goya, de Vis a Vis, te lanzó totalmente al estrellato. Tú también tienes una nominación a los premios Goya, o sea, bastante bien. Y bueno, estás también en una serie de HBO y ahora estás con Netflix, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito de tu nuevo proyecto?
Pues sí, estoy en una serie que se llama Érase una vez, pero ya no, que acabamos de rodar hace poco, que ahora está en postproducción con Manolo Caro. Es el primer musical en castellano de Netflix en el mundo, con Sebastián Yatra, Rosy de Palma, Asier Echandía, Nia, Daniela Vega y unos cuantos más, y yo. Y pues es una fantasía maravillosa de la cual he podido realizar. Yo me dedico a esto porque yo empecé haciendo musicales. Mi sueño era hacer musicales.
Eso no lo sabía, sí, no lo había leído en ninguna parte.
Sí, yo empecé hace 26 años haciendo musicales y he hecho varios musicales, entre ellos en Mérida. Los dos últimos años he estado con dos musicales, La Corte del Faraón, La Comedia de la Cestita, he hecho Fama, he hecho Bagdad Café con la cantante original de la película, La Obra de los Cuatro Cuartos, he hecho muchos musicales y me gusta mucho el musical en teatro, pero me gusta muchísimo aún más en cine, que es una cosa que antes, cuando éramos pequeños, había mucho y que pues en los 80, 90 dijeron que ya eso ya no se estilaba y luego con La La Land y otras volvió, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer el primer musical en castellano para el mundo de Netflix es como, yo me dedico a esto por eso, es un sueñazo, ¿no? Entonces, estoy súper contenta porque ha sido muy intenso y espero y deseo que guste mucho. Para el 2022 saldrá y ahí estamos.
¿Y cómo es tu papel?
Pues es que, mira, lo que te puedo contar, que no puedo mucho por estas cosas que no te dejan, okay, es que es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas donde hay princesas, donde hay dragones, donde hay príncipes, donde hay brujas. Y hay dos épocas, la época antigua, medieval, onírica, cuento de hadas, y época actual. Y todos hacemos dos papeles, en los que estamos en la época actual y en la época del cuento de ensueño. Entonces, esto es lo máximo que te puedo contar, pero hay humor, hay movimiento LGTBI.
¡Ey, qué bien!
Hay amor, hay pasión, hay sexo, hay canciones, hay fantasía, o sea, tenemos de todo.
Qué bien, pues ansiosa de verla. ¿Y tienes algún otro proyecto ahí que nos puedas contar, entre manos?
Bueno, este verano voy a estar de gira con La Comedia de la Cestita, que es la obra que hicimos el año pasado en Mérida, que es un musical divertidísimo, con Mario Lafuentes, María Esteve, Alex O'Doherty, Jimmy Barmatán, y vamos a tener una gira que vamos a estar por diferentes lugares, en Marbella, Sevilla, Extremadura, Irún, y pues esto de momento es lo que hay. Y hay proyectos por ahí, pero no están cerrados, y voy a intentar hacer muchas presentaciones o firmas de mi libro, que todas las que pueda.
¿Vas a estar en el Orgullo?
Voy a estar con Berkana.
Eso te iba a preguntar, que me ha dicho que iba a poner en la calle una mini feria del libro.
Eso es lo que quedamos y que lo han hecho cada año. Yo las primeras firmas que hice las he hecho en Berkana en marzo y voy, ya he quedado con ellos que sí que voy a ir a Berkana a firmar para la feria del libro.
Ahí te veremos en Chueca. Chicas, ya os informaremos en las redes sociales para que vayáis a ver Itziar. Y oye, y esto, tengo una pregunta aquí. ¿Las actrices lesbianas cómo ligan? Porque tú no te abres el Tinder, ¿no? ¿O qué?
Pues no tengo Tinder, no tengo Raya, no tengo Guapa, no tengo nada de eso que tienen todas mis amigas que no son famosas. Yo creo que, no sé, yo a mí me ligan, yo pues me dejo creer, no.
O sea, a ti te gusta más que te entren, más que entrar tú.
No, yo también soy de entrar, no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que hay un tema de la fama, de que no sabes muy bien si es por la fama, si es por la persona. Estas cosas son cosas que aún nos cuesta, que sí, pero no sé, o sea, yo creo que es interesante conocer gente. A mí siempre me han conocido, me ha gustado conocer personas nuevas, y pues si alguien suscita mi interés, me da igual si es famosa o no. O sea, no hay problema en ese sentido. O sea que...
Es que quizás tu fama puede también hacer que alguna chica se sienta un poco más cohibida, ¿no? ¿Te juega en contra o te juega a favor?
Yo creo que nada es blanco o negro, que todo juega a favor y todo juega contra. Por una parte juega a favor porque todo el día te están diciendo que eres maravillosa, que eres fantástica, que eres muy guapa, que les gusta mucho, que te quiero y tal. Pero por otra hay una parte de, jo, salir contigo, estoy súper expuesta. De hecho he tenido parejas en las que, bueno, pues no querían estar en medios y pues no nos hemos ocultado, pero no querían ser públicas y eso hay que respetarlo también. Pero depende de la persona. También hay gente que se ha acercado porque le gustaba precisamente también eso. No sé. No sé, la verdad. Mira, yo voy a decirte una cosa que digo en este libro, que a ver si lo encuentro, el poema. A ver si lo encuentro.
Yo solo puedo decir a nuestras oyentes que Itziar va a estar firmando libros para el orgullo y chicas, ya sabéis que también le gusta ser conquistada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me gusta, sí, a mí, mira, aquí está. A mí me gusta conocer y filtear y me gusta el juego de la seducción también mucho. Y si la fama se quedara a un lado, y si el miedo no entrara en el juego, solo te diré, cual Julia Roberts en Notting Hill, solo soy una chica delante de otra chica pidiendo que la quiera. Dime tú cómo acaba la película.
Bueno, me ha encantado. me gusta esto para cerrar. Muchísimas gracias, Itziar, por estar con nosotras en este especial del orgullo, por ser una lesbiana visible, por ser un ejemplo y un referente para muchas, muchas de nosotras.
Muchas gracias a vosotras, gracias por tanto cariño, Milanés, siempre ahí con mucho cariño os tengo. Ojalá pronto podamos volver a las calles y a disfrutar y subirnos a esa carroza maravillosa. Y mientras tanto, si no, pues iremos a pie y estaremos ahí y nos vemos en el orgullo filmando. Y,
sí, yo te voy
y gracias a ir. Y gracias por hacer visibles a todas.
Muchísimas gracias, Itziar. Un abrazo y un beso grande también a nuestras oyentes.
Un beso a todas.
Adiós.